desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Salmo 63. Vamos a tomar nuestras Biblias en el Salmo 63. Vamos a estudiar esta noche una porción muy hermosa de la palabra de nuestro Dios. Salmo 63. Voy a pedir, por favor, que todo el mundo, con su Biblia en mano, los que no tienen Biblia, péguense, por favor, a los hermanos que sí traen. Si usted ve un hermano que ve que su Biblia está muy nueva, quítesela, porque esto es signo o símbolo de que no la lee. Mejor llévesela a usted, es preferible que usted la lea a que ande mal guardada por ahí. Salmo 63, y vamos a dar lectura del versículo 1, el 2, el 3 y el 4. Yo leo, por favor, el versículo 1, todos fuertecito, en el 2, yo entro en el 3 y cerramos todos en el versículo 4. Dice así el Señor en su palabra: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas. Todos en el 2.
Para ver tu poder y tu gloria, así como te he enviado en el santuario.
Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Todos en el 4 cerramos. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Y Padre, nosotros en esta noche, con tu palabra en nuestras manos y con un corazón dispuesto a escuchar el consejo de tu palabra, nosotros nos disponemos a ser los recipientes de la instrucción de este día. Háblanos a nuestro corazón, lo necesitamos. Señor, más que nunca, hoy te necesitamos en nuestras vidas. Queremos pedirte que tu palabra no regrese a ti vacía. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Cuando el rey David pensaba en Dios, no pensaba en Dios como nosotros pensamos en Dios. Lo voy a explicar. Cuando David le daba rienda suelta a su imaginación, y en su mente estaba la persona de Dios, David no solamente pensaba en las virtudes de él, o en lo que él podía hacer, o en los poderes de él, o en las cualidades de él. David, además de pensar en esto, aunque no lo ignoraba, porque conocía muy bien a Dios, David pensaba en Dios, pero más que todo en sus atributos, en lo que Dios es. Y ese es el pequeño grande error o la pequeña grande diferencia entre nosotros cuando vemos a una persona. Nosotros vemos a una persona y la vemos y pensamos en sus virtudes o algunos en sus defectos. Pero nunca nos detenemos para pensar quién es él, qué representa a él, o sea, qué hay detrás de él o qué hay detrás de ella. A menudo el concepto que nosotros tenemos de Dios y que tenemos también nosotros los humanos de la deidad o que tenemos de Dios el Padre, tiene que ver con lo que yo puedo obtener de Él. Tiene que ver con lo que yo puedo adquirir de Él. A ver qué es lo que Dios puede hacer por mí. A ver qué es lo que Dios puede hacer a favor de mí. Y no necesariamente en lo que Dios representa para mí. Casi nunca pensamos nosotros en lo que Dios es. Fíjese, se lo voy a explicar. A veces nosotros, cuando tenemos un problema económico, nosotros pensamos en Dios como un cajero automático. Oh, God is my ATM. No sé si usted ha platicado con algunas personas que dicen, mire, ¿por qué no viene a la iglesia con nosotros? Y fíjese que hay culto de oración, fíjese que nosotros somos... No, si yo no necesito, porque yo todo lo que le pido a Dios me lo da. ¿Usted no conoce gente así? ¿Verdad que sí? Todo lo... ¿Por qué? Porque ven a Dios como un Dios cajero automático. Ven a Dios como un Dios que te escupe dinero cada vez que le pedís. Todo lo que yo le pido a mi Diosito, dice la gente, Dios me lo da. Fíjese la mentalidad de Dios. O sea que cuando yo estoy bien apretado, cuando yo estoy bien, como decimos en El Salvador, bien socadito económicamente, yo pienso en Dios como el cajero automático. Cuando yo tengo un problema legal, todo el mundo dice, Dios es mi abogado. ¿Se da cuenta? Hermano, ¿usted tiene abogado? No, yo no voy a pedir abogado para que me defienda, porque Dios va delante de mí. Ahí va Dios de sirviente de uno, ¿verdad? Entonces pensamos en Dios, que mi caso de migración, que mi problema de la demanda, que el problema que yo he tenido, pues Dios es mi abogado. Y veo a Dios, ya no lo veo como el cajero automático, porque no necesito dinero. Veo a Dios como el abogado, porque lo que necesito ahora de Dios es que Él me saque de este atolladero. Cuando nosotros, gracias hermano, cuando nosotros estamos pasando por una enfermedad, vemos al Dios médico. Hace 2 semanas estábamos en la casa de Sandra, hace 3 semanas para ser exactos. Estábamos en la casa de Sandra y tuvimos el privilegio de conocer al doctor Padilla y el privilegio de conocer a Celia Padilla. Y ella vino y buscó al Señor porque tiene cáncer. Como algunos de nosotros, cuando hemos tenido un problema de enfermedad, cuando hemos tenido un problema de salud, claro, buscamos a Dios, pero buscamos a Dios, no el Dios abogado. ¿Y para qué me sirve el abogado? Yo lo que tengo es cáncer. ¿Y para qué quiero yo el ATM, el cajero automático? Si lo que yo no necesito dinero, yo necesito sanarme. Entonces cuando yo veo esta necesidad de Dios, yo visualizo a ese Dios que yo necesito. David no pensaba en Dios así. Cuando yo tengo, por ejemplo, un problema de situación, por ejemplo, cuando yo veo a Dios como policía, yo veo a Dios como policía en casos de peligrosidad. Dicen que la colonia está bien peligrosa, se están metiendo a robar. Y echamos candados y ponemos una tranca, y de adentro de la tranca ponemos una Biblia abierta, el Salmo 91, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Dios es policía, ¿viste? Yo me vine, cuando fui a despedirme de mi abuela, a Honduras, en el mes de enero de 1982, me fui a despedir de mi abuela y de una tía, la tía Lolita. Y las dos eran sordas. Entonces cuando yo llegué a la casa, empezaron a hablar. Y Carlitos, ¿qué andará haciendo aquí? A saber en qué se ha metido este niño. Porque de plano que anda huyendo de Guatemala. Pero entonces cuando yo me di cuenta, salí a la cocina, al comedor, a agarrar un vaso de agua, y me di cuenta que en la puerta de la entrada de la casa había un tenedor con una cuchara en cruz. Yo vine, esta señora está, se les olvidó, vine y agarré yo la cuchara y la cruz, el cuchillo y la cruz, el tenedor, y lo puse. Eran sordas, pero cuando oyeron el ruido del tenedor y la cuchara se levantaron, ¿verdad? No toques eso, porque esa es la protección de la casa. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que para mí Dios es como yo veo que la situación que estoy pasando y estoy viviendo amerita que Dios sea para mí. ¿Sabía usted que Dios no es así como nosotros lo vemos? ¿Sabía usted que David, el salmista, sabía usted que cuando David pensaba, cuando David hablaba con Dios y cuando David hablaba de Dios, David pensaba en Dios Adonai, que el Señor? Cuando David pensaba en Dios, David pensaba en Eloé, que Dios es el Dios de Israel. Cuando David pensaba en Dios, David pensaba en Dios el Elión, que es el Dios Altísimo. Que cuando él pensaba en Dios, pensaba en Elohim, que es el Dios Creador, el Dios Todopoderoso. Que cuando él pensaba en Dios, él pensaba en el Dios que es el Olam, que es el Dios eterno, the everlasting Father. Cuando David pensaba en Dios, él pensaba en Dios el Roy, que es el que me ve, que él sabe dónde estoy. Dios sabe exactamente la intención de su corazón. Dios conoce perfectamente porque vino usted en esta noche. Dios sabe exactamente en dónde usted está ubicado. Y le voy a decir una cosa, y Dios está muy contento de que usted esté en la casa de Él. Cuando David pensaba en Dios, él pensaba en el Shaddai, el Dios que es todo suficiente. The all sufficient God. El Dios que todo lo llena en todo y que siempre da para todo. Cuando David pensaba en Dios, Dios pensaba en Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cuando David pensaba en Dios, Dios pensaba en Jehová, en Yahvé, en Yahweh, el Dios que es, el que fue, el que será, el gran yo soy. Así pensaba David de Dios. Nosotros no pensamos de Dios así. Nosotros somos muy convenencieros. Nosotros nos vamos ajustando a la necesidad que tenemos y nos vamos ajustando a lo que nosotros necesitamos y de esa forma nosotros vemos a Dios. No se preocupe, hermanita, que ahí va a ver que Dios le va a proveer para pagar la renta. Dios cajero automático. No se preocupe, mi hermano. El Señor es el médico por excelencia. Ahí va a ver que ese cáncer va a desaparecer de usted. Dios es médico. Ay, va a ver, hermano, mire, usted no se preocupe, usted váyase a su casa, duérmase tranquilito, que ese problema legal, ese problema de amenaza de deportación, ese problema de amenaza de divorcio, esa demanda que tiene, ay, va a ver, mire, el juez va a girar, el juez va a dar un veredicto, como decía mi amigo, un veredicto, ¿verdad? Va a dar un veredicto a su favor. Ah, Dios abogado. No se preocupe, hermano, no ponga alarma en la casa, hombre. Acuéstese tranquila y haga como lo dice la Biblia, en paz me acostaré y en paz dormiré, porque solamente tú me haces dormir tranquilo. Dios policía. Dios que anda con el gorgorito a la medianoche, todo tranquilo en la colonia, ¿verdad? Discúlpeme, pero David no miraba a Dios así. Dios no miraba a Dios solamente por sus virtudes. David miraba a Dios por sus atributos. Y por eso que el Salmo comienza con eso. Y mira lo que dice el Salmo 63, versículo 1. ¿Con qué? ¿Cuál es la primera palabra que aparece? Le voy a decir una cosa. Esa primera palabra que aparece en ese Salmo es el que tiene la respuesta para su vida. Se llama ¿cómo? Dios. Pero usted lo ha dejado de último. Usted lo ha dejado para después. Usted lo ha dejado ya cuando las cosas se han agravado. Usted lo ha dejado ya para cuando usted cree que, porque intentó un montón de cosas, y usted lo único, y trato de evadir, y trato de sacar la vuelta, y trato la manera de evitar lo más que pueda acercarme a Dios. Y me di cuenta que es en realidad lo que yo más necesito. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Este salmo de David, y quiero que me escuche bien, y quiero tomar una postura diferente, lo pensé porque quiero que me vea bien y que por favor le caiga el 20 en esta noche. Y qué bueno que vino. Probablemente los que no vinieron son los que más lo necesitan, pero usted que vino en esta noche se va a aprovechar de lo que yo voy a compartir con usted. Mire, este salmo, ahí mismo la Biblia dice que fue redactado cuando él estaba en el desierto de Judá. Cuando él estaba siendo perseguido por Ahitofel y cuando estaba siendo perseguido por Absalón, David no estaba pasando un buen momento en su vida. Aquí aparece todo esto. Si usted le pregunta a Leti Fernández, ¿cuándo hago yo mis sermones? Yo hago mis sermones con una semana de anticipación. ¿Sabía usted que yo ya tengo hecho el Salmo 64 y que voy a predicar el próximo viernes? Aquí está ya, hecho. Yo no sé qué va a pasar de este miércoles hasta el otro miércoles. No lo sé. Pero el estudio ya está hecho. Le cuento esto porque David no estaba pasando por un buen momento en su vida. A David no le estaba yendo bien. Y esa situación tan apremiante en su vida lo obligó a él a buscar a Dios de madrugada. Hemos mencionado que los mejores salmos de David fueron hechos en los momentos de más dificultad. ¿Sabía usted que las mejores epístolas o las mejores cartas de Pablo fueron escritas desde la cárcel? ¿Qué quiere decir con eso, pastor? ¿Qué me quiere decir? Que en este momento tan apremiante, en este momento tan, tan oscuro, en este momento donde usted no ve nada claro, en este momento donde usted claudica entre dos pensamientos, donde no sabe qué va a pasar y no sabe por qué le está pasando lo que está pasando. Dicen que las mejores sinfonías de Beethoven fueron compuestas cuando él se quedó completamente ciego y sordo. La mejor música la damos nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles. Mire, si yo no hubiera ido a Guatemala o a El Salvador, si la fiesta americana no hubiera sido el 3 de julio, y si yo no hubiera tenido programado el viaje con el hermano Héctor, este hubiera sido el salmo que hubiéramos estudiado el día miércoles 6, que sería 48 horas, 2 horas, poquito más, o 2 días, cuando toda la iglesia vino a buscar a Dios desde temprano. Esta grada la he visto muchas veces. Me voy a sentar en ella hoy. ¿Sabe usted cuándo va a venir aquí al altar? Cuando ya no sepa qué hacer. ¿Sabe cuándo va a venir usted a buscar a Dios de madrugada? Cuando su hijo pidió permiso y le dijo que iba a llegar a las 11 de la noche, son las 3 de la mañana y no llega. ¿Sabe cuándo usted va a buscar a Dios? Muy temprano. Cuando le llame por teléfono y no le contesta. ¿Sabe cuándo se va a levantar usted tempranito a buscar a Dios? Cuando le digan en el hospital que la operación suya de cáncer es a las 7 de la mañana, pero a las 5 tiene que estar ahí para prepararlo. Yo no soy Dios. Pero ¿sabe una cosa? Me gustaría verlo hoy. Me gustaría verlo. Para decirle una cosa, se lo dije. I told you so. Yo no entiendo. Siempre he creído que somos un pueblo duro de servicio. Nos encanta la mala vida. Nos encanta vernos obligados a venir a buscar a Dios cuando las cosas no nos han salido bien. No me estoy inventando nada, le estoy diciendo porque eso lo tengo escrito acá y esto sale en el aire, esto es va para la radio, aparecerá este bosquejo, el outline, mañana o esta noche mismo en la página. Esto fue escrito desde hace 2 semanas, hombre. Este es el salmo que íbamos a estudiar el miércoles, pero no lo prediqué porque estaba en Guatemala. Qué curioso, ¿eh? Qué coincidencia, qué casualidad. Así es. Tuvo la oportunidad para venir. No quiso. No me diga que no pudo. Porque el que quiere puede. O tal vez no era tan apremiante. No. Pero espéreme. Cuando usted confirme que hay una infidelidad en su casa. Cuando usted confirme que hay una situación muy fea que está pasando en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Cuando llegue ese momento. Ahí va a ver. Usted se va a levantar de temprano, de muy de madrugada, a buscar a Dios. Mis amados hermanos, no esperemos que se nos venga encima el ropero. Usted y yo sabemos que en los momentos, oiga esto, más dulces. Usted y yo sabemos que en los momentos más íntimos que hemos tenido con Dios han sido cuando hemos estado abatidos por las cosas de la vida. Yo le compartía con mucha confianza, espero que la sepa, además de aprovechar, de apreciar la confianza que le tengo al pastor Francisco Sánchez, le comentaba hace unas 3-4 semanas que yo paso un momento muy agradable cuando yo voy a San Francisco. Mi esposa lo sabe, y a mis hijos se los cuento. Y le digo, fíjate que yo paso por ciertas calles y ciertas avenidas en San Francisco y yo empiezo a llorar. Y yo me recuerdo de cómo llegué. Y yo me recuerdo lo que me costó
Yo me recuerdo todo. Yo conozco la película de mi vida. Digo, fíjate que llego yo a San Francisco y empiezo. I feel touchy. Me siento así, débil. Me siento bofito, me siento así, soft. Porque me hace recordar aquellos momentos lindos de ternura cuando recién había llegado a conocer al Señor. Y le digo, fíjate que esos fueron los mejores. Y quiero repetirlo, fueron los mejores momentos que yo viví. Yo no sabía de presiones, yo no sabía de tensiones, yo no sabía de estrés, yo no sabía de problemas. Yo no sabía por qué, porque no estaba en el ministerio. Yo era un cristiano y me había pegado, y a mí cuando me dijeron que Dios podía y que con Dios las cosas eran diferentes y que con la vida en el cristianismo es chévere, no se lo dijeron al sordo, yo lo agarré. Yo lo agarré. Y usted sabe, y usted y yo sabemos, que los momentos más dulces, los momentos más íntimos que hemos tenido con Dios, esos han sido cuando Dios o la misma vida nos ha abatido y no nos ha quedado otra más que buscar a Dios. Segunda cosa, 63:1b, mi alma tiene sed de ti. Mire lo que dice la Escritura. Salmo 63, versículo 1 dice, Dios, sí, you're my God, tú eres mi Dios. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Y sabe qué le está diciendo? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. David no buscó el alivio en sus amigos, y tenía muchos. Póngame mucha atención a lo que voy a decir, porque probablemente esto tenga que ver con usted o con lo que usted está viviendo. ¿Ya se dio cuenta? Que usted tiene una cantidad tremenda de amistades. Pero usted no ha buscado a sus amigos para resolver su problema. Usted ha buscado a Dios. Entró una hermana de la iglesia, no quiero hacer bochinche. Algunos lo conocen, de las que son muy allegadas a ella. Si nos ayudan con el jovencito, Carlos, creo que el jovencito está un poquito inquieto. Nos pueden decirle que pueda salir, los adultos quieren escuchar. A ver, el jovencito, no sé si quisiera salir, ¿no? Ok, tranquilito papá, ¿oíste? Por favor, tranquilito, bien. Hace unos, ¿qué? 6-7 años, su hermana, del cáncer, acá en su cuello. 7 años, ¿no? Más o menos. Una bola tremenda de cáncer aquí. Y el Señor hizo la obra en su vida. Nunca se apartó de la iglesia. Han pasado 6-7 años. Le han querido asustar como la asustaron al principio. Que ahora ya no es ahí, sino en otra parte de su cuerpo. Y comienza a producirse lo que alguien en oncología le llaman la metástasis. Aquí está acompañado de su hijo. Siempre ha buscado a Dios. ¿Quiere que le cuente una cosa más íntima? Que cuando no habían... Bueno, es que así me dijeron que un día le habían llamado a Carlos Recio el inquilino. Cuando no habían inquilinos en la casa pastoral. Entre ella y dos hermanas más. Y no habían camas y no había mobiliario. Se quedaban en el suelo. Y cuando ya llegaron los inquilinos, se empezaron a quedar en ciertas aulas de aquí de la iglesia. Porque no tenían transporte para buscar a Dios desde temprano y venir a las 5:30 de la mañana. Entonces aquí se quedaban. Disculpe que regrese otra vez al 4 de julio. Pudo venir. You didn't want to. No la tome contra mí, hombre. Si no se trata de... voy a ir porque ya no me lo quito. Quítemelo, güey. No, hombre. Olvídese. Muérase siquiera.
Pero hay gente que ha buscado a Dios y lo han hecho con todo su corazón. Mi alma tiene sed de ti. David no buscó el alivio en sus amigos. David no buscó el alivio en su familia, son los peores hombres. David no buscó el alivio en su ejército y eran muchos los que tenía. David buscó la compañía de Dios. Porque David sabía que Dios era el único que puede calmar nuestra sed. Y es el único que puede calmar nuestra hambre. Si quisiera anotar esta frasecita, se la voy a compartir. Linda, me gustó, la agarré, la copié. Le voy a decir esto. No hay dolor que Dios no pueda calmar, ni alma que no pueda salvar. No hay dolor que Dios no pueda calmar, ni alma que no pueda salvar. Pero mire cómo son las cosas. Comienza con Dios. La primera palabra que tiene David en su boca es Dios. Pero no Dios el cajero automático, no Dios el médico, no Dios el abogado, no Dios el policía, no Dios como la misma situación que estoy viviendo amerita que yo lo vea. No, si Dios el Shaddai, el Elohim, el Adonai, el Roe, el Yahweh, el Yahvé, ese es el Dios que David miraba. Y dice en el versículo 2 al 7, cómo cambia el Salmo. Mire qué interesante. Del 2 al 7. Para ver cómo dice. Distinto, ¿verdad? Para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado, ¿en dónde? En la sala de mi casa. Así como te he mirado, ¿dónde? En mi habitación. Así como te he mirado, ¿en dónde? Allá en mi jardín. No, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor, Dios, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios, y quiero por favor que usted vea esto, porque cuando David se dio cuenta que Dios había empezado a darle la respuesta, y cuando Dios había empezado a aclarar todo aquello que él no miraba, dice, no, para nada, toda mi vida va a estar rendida a los pies de Dios. Por eso él pone en el versículo 2 sus ojos, para ver, en el versículo 3 sus labios, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. En el versículo 4 dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré, como dice, mis manos. En el versículo 5 dice, como de meollo y de grosura será saciada, ¿qué? Mi alma. Versículo 5, la parte B, donde dice, y con labios de júbilo te alabará, ¿quién? Y en el versículo 6 dice, cuando me acuerde de ti, en mi lecho, y cuando medite, también mi mente, para ver tu poder y tu gloria. David se quiere arropar en Dios, y David busca el calor de él. Por eso utiliza la metáfora, y le dice, Señor, todo mi cuerpo, mis ojos, mis labios, mis manos, mi mente, mi alma, toda está en tus manos. Dios sabe cómo nosotros lo vemos a Él. Nosotros los padres sabemos cómo nuestros hijos nos ven a nosotros. Daddy es el del dinero. Mami es la que cocina. La señora dice, ¿cómo ve al marido? El que paga la renta. ¿Cómo ve el marido a la esposa? La que me lava la ropa. La que me hace de comer. ¿Cómo ve el empleado a su jefe? El que me paga el sueldo. Podemos empezar a ver nosotros la vida distinta. Los padres ven a los hijos y dicen, estos son mi cruz, mi dolor de cabeza. Y podemos cambiar nosotros la historia y el curso. Mis hijos son una bendición, son un regalo de Dios.
Ese es mi viejo. Es el hombre que Dios me ha dado. Es el padre de mis hijos.
Esa es mi vieja.
No es la que me cocina. No es la que me plancha. No es la que comparte conmigo mi lecho. Es la mujer que Dios me ha dado. No es mi jefe el que paga mi sueldo. Mi jefe es el vehículo que Dios utiliza para que yo traiga la bendición a mi casa. Cuando nosotros podamos empezar a ver a la gente, no por sus virtudes, sino por sus atributos, entonces nosotros estaremos viendo correctamente. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias en esta noche. Te hemos cantado con todo el corazón. Quizá nuestra voz no salió muy bien, pero es porque hay una carga entre nosotros que no nos deja alabarte como quisiéramos. Cantamos de tu fidelidad, que tu fidelidad es grande. Cantamos también, Señor, de que tú eres bello. Escuchamos, Señor, de que necesitamos tener fe para obtener lo que nosotros queremos, lo que más deseamos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le ve. Nadie le molesta. Este es un momento, además de oportuno, el más importante. No permita que le distraiga nada. Ni el vecino, ni el que está enfrente, ni el que está atrás, ni usted mismo, por favor, se distraiga. Porque este es un momento que es muy posible que nunca más se pueda repetir en su vida. Está delante del Señor. Y Dios quiere escucharle a usted. Él lo conoce perfectamente porque le ha hecho. Él lo ha creado. Pero Él quiere escuchar de su propia voz lo que usted ve en Él y lo que Él representa para usted. Dios quiere que usted le crea a Él. Dios le ama a usted y Él tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Y Dios ha mandado un rescate para usted. Se llama Jesús. Si usted recibe a Cristo en su corazón hoy, hoy el corazón de Dios va a palpitar enormidades. Porque usted le ha creído a Él. Y porque usted le ha confiado a su Hijo su vida. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesucristo, aunque nunca más vuelva a esta iglesia. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentado. Repita conmigo esta oración adentro de su mente y dígale así: Señor Jesús, yo vengo a recibirte a partir desde este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Te busco porque te necesito. Y quiero pedirte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Señor, por escucharme. Gracias por salvarme. Todo esto te lo he pedido en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inquieta, nadie le incomoda. Esto es entre usted y Dios. Si usted ha sido honesto, sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano una persona. Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga allá atrás. Alguien más, levante su mano. Esta es la noche, Dios te bendiga allá atrás. Dios te bendiga, Dios bendiga. Alguien más, Dios bendiga allá en medio. Gloria a Dios. Esta es la noche más importante en su vida. Esta es la noche. A ver si nos ayudan, por favor, si nos ayudan. Esta es la noche más importante en su vida. Esta es la noche de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Padre, gracias porque has utilizado el dolor de otro
para traerme a tu casa. Gracias, Señor, ahora entiendo por qué y para qué pasan las cosas. Porque ahora te tengo a mi lado como poderoso gigante que me va a ayudar a salir victorioso en todo. Gracias por haber traído bendición a tu iglesia en esta noche. Pido, Señor, por los consejeros. Pido, Señor, por los que han pasado al frente, haciendo tu pública profesión, su pública profesión de fe en Cristo Jesús. Dales la bienvenida a tu familia, así como lo has hecho con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Perdóname, Señor, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West St. Charles Street, Brownsville, Texas, 78520. Llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.